La capilla de la aldea amaneció adornada. Cintas de lino claro descendían de los arcos de piedra, ramas silvestres ocupaban el corredor central, y la primera luz del día entraba por las ventanas estrechas, esparciéndose sobre los bancos de madera encerada donde las familias del valle y de la aldea se acomodaban hombro con hombro. Hacía semanas que no se hablaba de otra cosa en aquel lugar. La hija de Joaquín Flores iba a casarse, y no era poca cosa, pues Lucía había crecido ante los ojos de todos, corriendo descalza por las calles de piedra, ayudando a su padre en el comercio de telas cuando era joven, y finalmente levantando su propia cantina, donde alimentaba a toda la aldea con las recetas que aprendió de su madre. Para aquella gente sencilla, ver a Lucía como novia era un orgullo que pertenecía a todos, porque todos, de un modo u otro, la habían visto crecer. Lucía Flores tenía 26 años, y en los últimos meses su mayor alegría era cuidar cada detalle de aquel día. El matrimonio era un acuerdo antiguo, firmado entre las familias cuando ella y el novio aún ni siquiera sabían caminar, pero eso nunca pesó en su corazón. Al contrario, Lucía creció soñando con aquel momento, imaginando el instante en que entraría en la capilla y vería, por primera vez en su vida, el rostro del hombre con quien pasaría el resto de sus días. Antonio Sousa vivía en otra ciudad, y las familias consideraron conveniente que ambos se conocieran solo en el altar, como si la sorpresa del encuentro fuera un regalo que estaban reservando para los novios. Lucía alimentó esa fantasía durante años. Preparó ella misma toda la comida de la fiesta y el pastel. Invitó a cada habitante del valle y de la aldea, y en la víspera aún había pasado horas en la cocina perfeccionando la nueva receta de sopa que pretendía servir, segura de que nadie quedaría indiferente. Esperaba en lo más íntimo que a Antonio también le gustara. La cantina era para Lucía mucho más que un negocio. Era la herencia viva de su madre, que partió demasiado pronto, dejando un cuaderno de recetas y el gusto por cocinar para los demás. Joaquín, viendo a su hija consumirse de añoranza, le regaló la cantina. Los habitantes decían que la comida de Lucía tenía algo que no se encontraba en ninguna otra cocina, y tal vez tenían razón. Ella ponía mucho más que condimentos, ponía amor en lo que hacía. Era esa mujer, dueña de una alegría sencilla y de un talento raro, la que el destino había reservado para aquella mañana de humillación. Lo que Lucía no sabía, y lo que nadie en aquella capilla imaginaba, era que el novio no tenía la menor intención de ser feliz allí. Antonio Sousa había pasado los últimos años en la capital, mantenido por su padre bajo el pretexto de los estudios. Antonio adquirió un amplio conocimiento en noches de fiesta. Casarse nunca estuvo en sus planes. Aceptó el acuerdo solo porque su padre le había garantizado que la novia era hermosa e hija de un comerciante respetado, y en la cabeza de Antonio el respeto siempre iba de la mano con el dinero. Bastaba con que su familia tuviera lo suficiente para que él continuara su vida de diversión incluso después de casado, y el trato le parecía razonable. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Lucía, se sintió incómodo desde el primer instante. Aquellas calles estrechas, aquella gente de manos callosas, aquel olor a tierra y a pan, no combinaban en nada con la vida que llevaba hasta pocos días antes. En la posada donde se alojó con sus padres, el tema de todas las conversaciones era una boda programada para el día siguiente, la de la muchacha de la cantina con un hombre venido de la capital. Antonio consideró la coincidencia demasiado grande, pero apartó la idea, pues daba por hecho que una familia respetable jamás reuniría a gente tan humilde en una fiesta importante como la suya. En la mañana de la boda, dentro de la capilla adornada, la verdad cayó sobre Antonio como una sentencia. Aquellas eran exactamente las personas de la posada, aquella gente sencilla, de zapatos gastados, en su fiesta. La muchacha de la cantina era su novia. La sangre le subió al rostro, y lo único que Antonio logró pensar fue en la vergüenza de aparecer ante sus conocidos de la capital, casado con una dueña de cantina. Era impensable para él. Mientras el sacerdote tomaba posición frente al altar y los primeros acordes anunciaban la entrada de la novia, Antonio retrocedió por el lateral de la capilla, buscando la puerta trasera, con el corazón acelerado por el pánico y no por el amor. Fue en ese preciso instante cuando las puertas principales se abrieron. Lucia apareció en el corredor central y un suspiro recorrió los bancos. El vestido blanco caía sobre ella con sencillez, el velo flotaba con cada paso y la sonrisa que llevaba en el rostro era tan verdadera que alcanzaba los ojos e iluminaba todo a su alrededor. Caminaba despacio, sujetando el brazo de su padre, mirando hacia adelante con la certeza de quien espera encontrar, al final de aquel corredor, el comienzo de toda una vida. Solo que el final del corredor estaba vacío. El lugar del novio seguía sin nadie. Y mientras Lucía avanzaba radiante sin comprender aún, la puerta trasera de la capilla se cerraba a lo lejos y Antonio Sousa desaparecía para no volver jamás, jurándose a sí mismo no volver a poner un pie en aquel lugar. Pasaron algunos segundos hasta que la verdad se asentó sobre toda la capilla. Los músicos vacilaron y se detuvieron. El sacerdote bajó la mirada. Lucía se detuvo en medio del corredor y la sonrisa se le deslizó poco a poco del rostro, dando lugar a una expresión de quien intenta entender lo que no tiene explicación. Joaquín Flores apretó el brazo de su hija contra el suyo, sin encontrar palabra alguna que decir. Los invitados no se movieron. Nadie se atrevió a comentar. Nadie se atrevió a levantarse. Y por respeto a Lucía y a Joaquín, toda la capilla permaneció en silencio, cada uno esperando el gesto de la propia novia para saber cómo reaccionar. Los padres de Antonio, rojos de vergüenza, se levantaron apresuradamente y fueron hasta Joaquín a implorar perdón, pero estaban tan avergonzados que apenas lograban formar las frases, y poco después abandonaron la ciudad sin que nadie se los impidiera. Lucía respiró hondo. Había esperado aquel día toda su vida, pero allí, de pie frente al altar vacío, descubrió que lo que sentía no era propiamente dolor de amor. ¿Cómo amar a un hombre que nunca vio, con quien nunca intercambió una palabra, una carta, una mirada? El corazón que se rompía dentro de ella no lloraba por Antonio, lloraba por la humillación ante todos los que amaba, por la fiesta preparada con tanto cariño, por el sueño que acababa de caer al suelo. Y al instante siguiente, mientras miraba el lugar donde el novio debería haber estado, algo dentro de ella comenzó a calmarse. Un hombre capaz de huir de aquella manera, de avergonzar a sus propios padres y de abandonar a una mujer delante de toda una capilla, no era un hombre digno de caminar a su lado. Lucía levantó la barbilla. Por más cruel que hubiera sido aquella mañana, comprendió que tal vez el destino la había librado de toda una vida de tristeza. Joaquín se acercó despacio y extendió la mano hacia su hija, el rostro cargado de un dolor que era solo de ella. Conocía a Lucía y se sentía culpable por haber firmado aquel acuerdo tantos años atrás, cuando él y el padre de Antonio aún eran demasiado jóvenes para entender que el corazón, tarde o temprano, habla más fuerte que cualquier arreglo entre familias. Joaquín se arrepintió de aquella promesa muchas veces a lo largo de la vida, pero el tiempo pasó, y Lucía creció creyendo en aquello con tanta firmeza que él nunca tuvo valor para quitarle el sueño. «¿Cómo te sientes, hija mía?», preguntó Joaquín, con voz baja sosteniendo la mano de ella entre las suyas. Lucía miró a su padre, y después recorrió con la vista toda la capilla, deteniéndose en cada rostro conocido, en cada amigo que había venido a celebrar con ella un día que terminó antes de comenzar. Tomó aire, y cuando volvió a hablar, la voz salió firme, sin temblor. «Estoy mucho mejor de lo que esperaba estar, padre», respondió Lucía. «Perdí una boda, pero tal vez gané una liberación». «Les pido perdón a todos por esta mañana», dijo Lucía dirigiéndose a los invitados. «Sé que han venido desde lejos y que merecen más que esta escena triste. Por eso no voy a permitir que un hombre que ni siquiera tuvo el valor de mirarme arruine lo que preparé con tanto cariño. Quien todavía lo desee tiene una fiesta esperándolo en la cantina. Ya no será una boda, pero será una celebración, y prometo que nadie saldrá de allí con hambre». Por un momento nadie se movió, hasta que una de las señoras más ancianas de la aldea se levantó, se secó los ojos y comenzó a aplaudir. Pronto otro se levantó, y otro más, y en poco tiempo toda la capilla estaba de pie, aplaudiendo no una boda, sino el valor de aquella mujer que, en lugar de esconderse de la vergüenza, decidió levantar la cabeza frente a ella. Joaquín miró a su hija con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez, aquella mañana, el orgullo fue mayor que el dolor. La calle de piedra donde estaba la cantina fue adornada con velas, faroles y flores, las mesas cubiertas con manteles al aire libre, y cuando el sol comenzó a descender, el cielo se tiñó de naranja sobre los antiguos tejados. Algunos hombres trajeron sus guitarras y comenzaron a cantar, y lo que debía haber sido un almuerzo de bodas se transformó en una celebración de la vida, más alegre, más ligera, más verdadera de lo que cualquier ceremonia habría sido. Lucía, todavía con el vestido de novia y el velo suelto al viento, iba y venía entre la cocina y las mesas, unas veces perfeccionando otra olla de sopa, otras sirviendo a los invitados, riendo por alguna ocurrencia que le contaban. La gente comía, bailaba, brindaba por su salud, y se decían unos a otros que nunca habían probado una sopa igual. Quien la viera desde lejos jamás imaginaría que aquella mujer radiante había sido abandonada en el altar pocas horas antes. En cierto momento, doña Inés, la panadera, tomó a Lucía de la mano y la obligó a sentarse un instante, diciendo que ninguna novia trabajaba en su propia fiesta. Lucía rió, se dejó servir por primera vez en el día, y al mirar a su alrededor, aquella calle iluminada por velas y faroles, sintió una gratitud que no esperaba sentir aquella mañana. Todos estaban allí por ella. Fue en ese instante, rodeada de gente querida y del agradable aroma de la sopa caliente en el aire, cuando Lucía comprendió de verdad la magnitud de la suerte que había tenido al ser librada de un hombre que jamás habría sabido reconocer lo que tenía delante de los ojos. Y mientras la fiesta llenaba la aldea de música, en el camino que conducía hasta allí, un jinete avanzaba a paso tranquilo, solo, sin prisa, sin saber que el destino comenzaba a trazar su camino en ese preciso momento. Poco antes, en el mismo camino, ese hombre se había cruzado con otro que galopaba en sentido contrario, apresurado, elegante, huyendo de algo que no quiso explicar. Apenas se miraron. Uno corría de una vida que rechazó, el otro regresaba a una vida que necesitaba arreglar, y ninguno de los dos imaginaba cuánto cambiaría todo aquel cruce en el camino. Queridos oyentes, antes de que podamos descubrir quién es el hombre del camino, dejen en los comentarios desde qué lugar del mundo me escuchan hoy y qué están haciendo en este momento. En este momento estoy en casa, tomando mi té y escribiendo nuestra próxima historia. Y si todavía no están suscritos aquí al canal, aprovechen para hacerlo ahora mismo. No olviden activar la campanita. Ahora vengan conmigo a conocer al hombre del camino. El jinete era Alejandro. Tenía 32 años, y hacía 8 que no ponía los pies en aquella aldea. Eran tierras del Ducado de Monterrey, aunque nadie en aquel lugar sabía que el viajero de paso tranquilo que se acercaba era, en realidad, el propio duque. Y así era como Alejandro lo prefería. Durante los años que vivió lejos, aprendió a apreciar el raro placer de ser tratado solo como un hombre común. Y cuando pasaba por aquellas tierras, la gente lo conocía únicamente como Alejandro, un viajero de la capital al que le gustaban los dulces de la panadería de doña Inés y las buenas conversaciones de los dueños de la posada. Nadie le hacía reverencias, nadie medía sus palabras delante de él, y por eso aquel era uno de los pocos lugares del mundo donde Alejandro se sentía completamente en paz. Pero no fue la nostalgia lo que lo trajo de vuelta esta vez. Alejandro regresó con un propósito que llevaba en el pecho como una deuda. Descubrió, por medio de la única persona en quien confiaba, que durante su ausencia, el administrador del ducado, un hombre llamado Mauro, había estado usando su nombre para apropiarse de tierras y bienes de los habitantes del valle y de la aldea. Las personas que lo trataban con tanto cariño estaban siendo robadas en su nombre, y Alejandro no podría vivir en paz mientras no reparara cada uno de aquellos errores. El sol ya estaba bajo cuando la aldea apareció en el horizonte, y Alejandro se extrañó del movimiento. Desde lejos escuchaba música, voces, risas, y a medida que se acercaba, percibió que la calle de piedra estaba llena de gente, luces y flores. Ató el caballo a un poste en la entrada y continuó a pie, deteniéndose aquí y allá para saludar los rostros que reconocía, personas que sonreían ampliamente al verlo de nuevo después de tantos años. Algunas cosas allí estaban diferentes. Donde antes solo había un patio vacío, ahora se levantaba una cantina, y por todas partes la gente insistía en que debía probar la sopa, que era la mejor que habían comido en toda su vida. Alejandro se dejó llevar por la multitud, curioso, sin entender exactamente qué celebraban, hasta llegar a la entrada de la cantina y reparar por fin en el vestido blanco que se movía allí dentro, entre las ollas y las mesas. Solo entonces comprendió que había llegado en medio de una fiesta de boda. Dio el primer paso hacia el interior, y la mujer de vestido de novia comenzó a girarse en su dirección. Y cuando los ojos de ella se encontraron con los suyos, Alejandro olvidó por completo el motivo que lo había llevado hasta allí. Todo lo que tenía delante, en aquel instante, era el rostro de Lucía iluminado por la luz de las velas, la sonrisa que aún le quedaba de la fiesta, los ojos que parecían guardar una alegría conquistada con gran esfuerzo. Era hermosa de una manera que él no estaba preparado para encontrar en una cantina de aldea, y durante algunos segundos Alejandro permaneció inmóvil en la entrada, sin saber qué decir, él que siempre tenía una palabra lista para cualquier ocasión. Nunca una mujer lo había desconcertado de aquella manera, mucho menos una mujer con velo y vestido blanco, y fue necesario un esfuerzo considerable para recuperar la compostura y dar el paso que faltaba hacia el interior del salón. Lo que Alejandro no percibió fue que Lucía también necesitaba esforzarse para disimular lo que sintió. Frente a ella estaba un hombre alto, de hombros anchos, cabello claro y ojos verdes que parecían ver más allá del rostro de quien miraban. Tenía el porte de quien nació acostumbrado a ser respetado, aunque la ropa era sencilla y estaba cubierta por el polvo del camino. Lucía se secó las manos en un paño que llevaba sujeto a la cintura y trató de recomponer su sonrisa de anfitriona, decidida a no dejar traslucir que aquel desconocido la había desarmado desde la primera mirada. «No recuerdo haber visto al señor por aquí», dijo Lucía, acercándose con la naturalidad de quien recibía gente nueva todos los días. «Es porque llevo 8 años lejos de esta aldea», respondió Alejandro. «Muchas cosas han cambiado en este tiempo. Esta cantina, por ejemplo, no existía cuando me fui. Acabo de llegar del camino y encontré a toda la aldea de fiesta». «Entonces llegó justo a tiempo», dijo Lucía, y enseguida una leve incomodidad cruzó su rostro porque todavía necesitaba explicar a un extraño lo que celebraban allí. «Permítame desearle felicidad por la boda», dijo Alejandro, reparando por fin en el vestido blanco y el velo. Lucía bajó la mirada por un momento, y cuando volvió a mirarlo, la sonrisa tenía un toque de ironía que ella misma ya podía encontrar divertida. «Llega un poco tarde para esos deseos», respondió Lucía. «No hubo boda. El novio huyó por la puerta trasera de la capilla antes siquiera de verme entrar. Parece que la idea de casarse conmigo le agradó mucho menos de cerca que de lejos». Alejandro se quedó sin reacción por un instante, dividido entre la sorpresa y una indignación que ni él mismo supo explicar de inmediato. Después de todo, acababa de conocer a aquella mujer. Antes de que dijera algo que pudiera sonar a lástima, ella misma continuó sirviéndole un cuenco que tomó del mostrador. «Pero no piense que estoy de luto», dijo Lucía. «Sería un desperdicio tirar toda esta comida y despedir a esta buena gente por culpa de un hombre que no tuvo el valor de mirarme a los ojos. Decidí que hoy celebro una liberación y no una pérdida. Siéntese allí, pruebe la sopa y después dígame si no valió la pena venir». Alejandro aceptó el cuenco y se sentó en una de las mesas. Llevó la primera cucharada a la boca más por cortesía que por hambre, y lo que sintió hizo que se quedara con la cuchara suspendida en el aire. Había comido en las mejores mesas de la capital, había sido servido por cocineros de renombre, y nada de lo que había probado en toda su vida se comparaba con aquella sopa sencilla. No era solo el condimento, era una abundancia de cuidado que se percibía en cada cucharada, como si Lucía hubiera puesto allí dentro todo lo que sabía sobre acoger a las personas. Alejandro comió en silencio, y cuando levantó los ojos del plato pensó, sin poder evitarlo, en el hombre que había renunciado a todo aquello. Recordó al elegante jinete con quien se había cruzado en el camino, apresurado, y comprendió por fin de qué huía aquel tonto. Abandonar a una mujer como Lucía, culta, generosa, de manos que hacían milagros y de un valor mayor que su propia desgracia, era la cosa más estúpida que un hombre podía hacer. Y en secreto, Alejandro agradeció a aquel tonto, porque sin su cobardía jamás estaría allí, sentado en aquella cantina frente a aquella sonrisa. Fue entonces cuando Joaquín Flores, circulando entre los invitados, reparó en el recién llegado y lo reconoció. «¿Cuánto tiempo?», dijo Joaquín extendiendo la mano. «Pensé que no volvería más por estos lugares. Lucía, este señor es integrante de la comitiva del ducado. En las ocasiones en que pasaban por aquí, yo lo veía entre los hombres que acompañaban a la casa de Monterrey». Alejandro estrechó la mano de Joaquín y sostuvo aquella presentación sin corregirla, agradecido de que encajara tan bien en la media verdad que necesitaba mantener. Pero en el instante en que vio la forma en que Lucía lo miró al escuchar aquello, con un respeto nuevo mezclado con una curiosidad que no ocultó por completo, Alejandro sintió por primera vez el tamaño de la encrucijada en la que se estaba metiendo. Si realmente quería seguir adelante con lo que necesitaba hacer, tarde o temprano tendría que revelar quién era en realidad. Y precisamente eso era lo que temía. Conocía bien la manera en que las personas cambiaban frente a un título, cómo la risa espontánea se transformaba en reverencia y la conversación franca en medida y cautela. En ningún lugar del mundo, Alejandro había sido tratado con la sencillez que recibía allí, y la idea de perder eso en el instante en que pronunciara la palabra duque lo aterraba más de lo que admitía. Aquella noche Alejandro se alojó en la posada de la aldea, la misma de siempre, donde los dueños lo recibieron con la alegría de quien se reencuentra con un amigo. Pero no fue solo la nostalgia lo que lo llevó a prolongar su estancia durante los días siguientes. Existía el verdadero motivo de su regreso, aquel que llevaba en el pecho desde la capital y que nadie allí podía conocer todavía. Durante los años de ausencia, la única persona del palacio en quien Alejandro confiaba de verdad, un hombre llamado Tiago, lo había mantenido informado de todo. Fue por Tiago que supo de las maniobras de Mauro, el administrador, que se aprovechó de la distancia del duque para usar el nombre de Monterrey como instrumento de robo, cobrando deudas inventadas, apropiándose de tierras con documentos falsificados, oprimiendo a los habitantes del valle y de la aldea bajo la falsa autoridad de un señor ausente. Alejandro había regresado para deshacer cada uno de esos abusos, y para ello primero necesitaba comprender la magnitud del daño. Tiago le había enviado copias de registros, recibos, cartas, y era ese montón de papeles el que Alejandro examinaba con paciencia, día tras día. Y fue así como la cantina de Lucía se convirtió, sin que él lo planeara, en el centro de aquellos días. Alejandro comenzó a hacer allí todas sus comidas, y con frecuencia llegaba temprano. Elegía la misma mesa en un rincón, más apartada, y pasaba horas inclinado sobre los documentos, comparando fechas, anotando nombres, uniendo las piezas de aquella trama. De vez en cuando levantaba los ojos de los papeles y la buscaba en el salón, y cada vez la encontraba en movimiento, llevando platos, riendo con los clientes, reprendiendo con cariño a algún niño travieso entre las mesas. Sin darse cuenta de lo que hacía, Alejandro comenzó a llegar más temprano de lo necesario y a marcharse más tarde de lo debido. Fue en una de aquellas mañanas cuando Alejandro comprendió, con sus propios ojos, la magnitud del daño que Mauro estaba causando. Sentado en la mesa del rincón, fingiendo estar absorto en los papeles, escuchó la conversación de tres habitantes en una mesa cercana. Hablaban en voz baja, con la cautela de quien teme ser escuchado, y se contaban unos a otros sobre los cobros que habían llegado a sus puertas la semana anterior. Uno de ellos, un campesino de manos ásperas, decía que hombres del ducado le exigían el pago de una deuda que jamás había contraído, y que, sin el dinero, perdería la franja de tierra donde su familia cultivaba desde hacía tres generaciones. Otro contaba que lo mismo había ocurrido con un primo del valle, expulsado de sus propias tierras con papeles que afirmaban llevar la firma del duque. y los tres terminaron la conversación con la misma resignación amarga, lamentando que el señor de Monterrey, lejano e indiferente, abandonara a su pueblo en manos de un administrador sin alma. Alejandro escuchó todo con la cabeza baja, fingiendo leer, y sintió la sangre hervir de vergüenza y de rabia. Vergüenza porque era su nombre, el nombre de su casa, el que servía de pretexto para tanta injusticia. Rabia contra Mauro, que había transformado la confianza del ducado en una herramienta de robo. Y, más que nada, una certeza endurecida de que ya no podía esperar. Cada día en que permanecía callado era un día más de sufrimiento para aquella gente, la misma gente que lo acogía como a uno de los suyos sin saber que tenía sentado a la mesa al hombre en cuyo nombre estaban siendo robados. La rutina fue acercando a los dos de una manera que ninguno de ellos admitía en voz alta. En los días de mayor movimiento, cuando Lucía apenas daba abasto para todo, Alejandro dejaba los papeles y se ponía a ayudar, llevando platos, reponiendo el pan en las mesas, quedándose detrás del mostrador para servir mientras ella se ocupaba de las ollas. Al principio Lucía protestó, decía que no era trabajo para un hombre de la comitiva del ducado, pero Alejandro respondía que las manos ociosas eran un desperdicio y que, allí, prefería ser solo uno más. Y poco a poco descubrió que decía la verdad. Nunca, en toda su vida rodeada de lujo y obligaciones, había sentido el tipo de paz que sentía en aquellas tardes sencillas, con el olor de la comida en el aire, la conversación fácil de los habitantes y la presencia constante de Lucía cerca. Era una felicidad pequeña y verdadera, de cuya necesidad no había sospechado hasta probarla. Joaquín observaba todo desde lejos y no ocultaba su satisfacción. Conocía a su hija mejor que nadie y notaba las señales que ella misma intentaba disimular, la forma en que la risa de Lucía se volvía más libre cuando aquel hombre estaba cerca, la manera en que se arreglaba el cabello antes de entrar al salón en las mañanas en que sabía que él ya estaría en la mesa del rincón. Después de lo que su hija había pasado el día que debía haber sido el más feliz de su vida, ver a Lucía permitirse sentir algo de nuevo llenaba el corazón del viejo comerciante de una alegría silenciosa. Y no era solo eso, porque Joaquín percibía que el sentimiento no era de un solo lado. El hombre de la comitiva, por más reservado que fuera, no lograba disimular la manera en que seguía cada movimiento de su hija por el salón. Los días fueron pasando, y con ellos creció entre Lucía y Alejandro una intimidad hecha de cosas pequeñas. Fueron los roces de manos al pasar un plato, las miradas que se demoraban más de lo necesario, las conversaciones que comenzaban sobre la aldea y terminaban sobre la vida, contadas en voz baja cuando el salón ya estaba vacío. Alejandro habló de lugares lejanos que había conocido, sin decir nunca en qué condición los había conocido, y Lucía habló de su madre, del sueño de niña que se había derrumbado en el altar y del extraño alivio que llegó después. Cada noche los acercaba un poco más, y cada noche también pesaba un poco más sobre Alejandro lo que aún no había tenido el valor de contar. En una de esas conversaciones, mientras Lucía guardaba los últimos utensilios, se detuvo y lo miró con una curiosidad sincera, de esas que no se preocupan por parecer indiscretas. «Usted habla de tantos lugares, conoce tantas cosas, y aún así elige pasar los días en una cantina de aldea ayudando a servir sopa», dijo Lucía. «A veces me pregunto qué busca un hombre como usted en un lugar tan pequeño como el nuestro». Alejandro tardó en responder. La miró a ella, miró el salón sencillo que acababan de ordenar, y por un instante casi dijo toda la verdad. «Tal vez pasé toda mi vida en lugares grandes solo para descubrir que era en un lugar pequeño donde quería estar», respondió Alejandro. «Aquí las personas me miran y ven solamente a un hombre. No sabe cuán raro es eso, y cuánto temo el día en que eso cambie». Lucía no entendió el peso de aquellas últimas palabras, pero las guardó, porque algo en la voz de él le hizo percibir que allí se escondía más de lo que decía. Una de esas noches, cuando el último cliente ya se había marchado y la calle de piedra dormía bajo la tenue luz de los faroles, los dos quedaron solos en la cocina, lavando los utensilios del día. Lucía pasaba los cuencos, Alejandro los secaba, y la conversación fluía ligera hasta que al entregarle una fuente, la mano de ella tocó la de él y ninguno de los dos la retiró. El movimiento se detuvo. Quedaron así demasiado cerca, con el agua aún escurriendo de los utensilios olvidados sobre el mostrador, y cuando Alejandro levantó la vista, encontró los ojos de Lucía fijos en los suyos, sin ningún disimulo esta vez. El instante se prolongó. Él se inclinó un poco, ella no retrocedió, y por un momento pareció que aquel beso era la única cosa posible en el mundo. Fue Alejandro quien se contuvo, y no porque no quisiera. Se contuvo porque en ese exacto instante, con el rostro de Lucía a un palmo del suyo, sintió el peso de todo lo que aún ocultaba. No podía besarla llevando una mentira entre los dos, no podía dejar que ella se entregara a un hombre de la comitiva, cuando el hombre frente a ella era el propio duque de Monterrey, el mismo nombre que andaba tomando tierras y bienes de aquella gente, aunque fuera por manos ajenas. Retrocedió despacio, pidió disculpas sin lograr explicar por qué se disculpaba, y dijo solamente que era tarde, que ella necesitaba descansar. Lucía quedó de pie en medio de la cocina, sin entender lo que acababa de interrumpirse, viendo a aquel hombre alejarse hacia la puerta, con una sombra en el rostro que nunca antes le había visto. Y Alejandro salió a la noche fría, sabiendo que ya no podría aplazar por mucho más tiempo la verdad que llevaba consigo, aunque esa verdad amenazara destruir precisamente aquello que más comenzaba a temer perder. En los días que siguieron a aquella noche en la cocina, algo flotaba entre Lucía y Alejandro que ninguno de los dos podía deshacer. Él siguió apareciendo en la cantina, fiel a su mesa del rincón y a su montón de papeles, pero el hombre que antes ayudaba a servir y reía con las conversaciones de los habitantes parecía ahora medir cada gesto, como quien teme acercarse demasiado. Lucía, por su parte, trató de mantenerse más ocupada de lo necesario, llenando las horas con ollas y encargos para no darse tiempo a pensar en aquel casi que había quedado suspendido entre ellos. Los dos intercambiaban saludos cordiales, hablaban del clima y del movimiento. Y debajo de aquella cordialidad educada crecía una extraña añoranza de una intimidad que habían dejado escapar por poco. Joaquín observaba el desencuentro desde lejos y negaba con la cabeza, sin entender por qué dos adultos insistían en sufrir en silencio cuando bastaba con que uno de ellos diera el primer paso. Ya había visto sufrir a su hija lo suficiente para toda una vida, y no soportaba verla guardarse para sí otra tristeza que no necesitaba existir. Fue Lucía quien se cansó primero de aquel juego. Una tarde de poco movimiento, cuando el sol descendía lentamente y la cantina estaba casi vacía, dejó el paño sobre el mostrador, cruzó el salón y se sentó en la mesa del rincón frente a Alejandro sin pedir permiso. Él levantó la vista de los papeles, sorprendido, y por un momento ambos se limitaron a mirarse, cada uno esperando que el otro comenzara. «Estás huyendo de mí», dijo Lucía, con la franqueza que era su sello. «Y lo peor es que haces eso dentro de mi propia cantina, lo que no deja de tener cierta gracia. Si hice algo que te ofendió aquella noche, prefiero saberlo ahora y terminar con esto de una vez». Alejandro dejó la pluma que tenía en la mano y cerró la carpeta de documentos, como si necesitara un instante para reunir valor. «No me hiciste nada», respondió Alejandro. «Al contrario, el problema no está en ti, está en mí, en cosas que llevo conmigo y que todavía no sé cómo decir. Me he alejado porque me parece lo más honesto que puedo hacer, y no porque quiera». «Honesto», repitió Lucía pensando en la palabra. «Es curioso hablar de honestidad cuando pasas los días enteros inclinados sobre papeles que ocultas de todo el mundo, y cuando respondes a todo lo que pregunto con medias verdades. No te estoy exigiendo tus secretos, cada uno tiene los suyos. Solo no soporto la idea de que te alejes fingiendo que es por mi culpa». Alejandro se quedó sin respuesta, porque ella tenía razón en todo lo que decía, y porque cada una de sus palabras hacía más difícil seguir callado. Miró aquel rostro sincero, aquellos ojos que no evitaban los suyos, y volvió a sentir lo que había sentido la primera noche, ahora amplificado por semanas de convivencia. Quiso decir la verdad allí mismo, abrir la carpeta, hablar de Mauro, del ducado, del nombre que llevaba. Pero la cantina, aunque vacía, Tenía las puertas abiertas y oídos cerca, y lo que necesitaba confesar no cabía entre un encargo y otro. En lugar de eso, extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella, despacio, dándole tiempo para apartarse si quería. Lucía no se apartó. «Te prometo una cosa», dijo Alejandro. «Pronto, muy pronto, te contaré todo lo que he estado guardando. Solo te pido que, cuando llegue ese día, me escuches hasta el final antes de formarte cualquier juicio sobre mí. Es todo lo que pido». Lucía no entendió el motivo de tanta solemnidad, pero había en su voz una verdad que la desarmó, y por eso asintió. Permanecieron así durante un tiempo, tomados de la mano sobre la mesa del rincón, viendo ponerse el sol a través de la puerta abierta, y por primera vez desde la noche de la cocina, el aire entre los dos volvió a ser ligero. Aquella tarde no hubo beso ni declaración, pero hubo algo que tal vez valía más, la certeza silenciosa de que lo que sentían el uno por el otro era real y compartido, y de que solo esperaba el momento adecuado para hacerse más grande. Lucía regresó a la cocina con el corazón ligero, tarareando en voz baja, y Alejandro la siguió con la mirada, prometiéndose a sí mismo que cumpliría la promesa que acababa de hacer antes de que cualquier cosa se lo impidiera. El destino, sin embargo, rara vez respeta las promesas de los hombres. A la mañana siguiente, cuando la cantina comenzaba a llenarse para el almuerzo y Lucía iba de mesa en mesa sirviendo, el alegre ruido del salón fue interrumpido por la llegada de cuatro hombres a caballo que se detuvieron frente a la puerta con la arrogancia de quienes se sienten dueños de todo. Vestían los colores del ducado y llevaban en el rostro la dureza de quienes están acostumbrados a ser temidos. Desmontaron sin prisa. Entraron al salón mirando a los clientes de arriba abajo, y el mayor de ellos, un sujeto de barba gris y voz áspera, golpeó con la mano la primera mesa que encontró para imponer el respeto que creía merecer. «Buscamos al responsable de esta cantina», dijo el hombre de la barba gris, con voz lo bastante alta para que todos escucharan. «Hay cuentas pendientes con la Casa de Monterrey y hemos venido a cobrarlas hoy, sin más aplazamientos». El salón enmudeció. Lucía, con una fuente todavía en las manos, avanzó sin vacilar, porque la cantina era suya y no iba a esconderse detrás de nadie. «La responsable soy yo», dijo Lucía, dejando la fuente y mirando al hombre sin bajar la vista. «Y tendrá que disculparme, pero no existe ninguna cuenta mía con el ducado. Esta cantina fue un regalo de mi padre, construida con su trabajo y mantenida con el mío, y jamás pedí un solo favor a la Casa de Monterrey». El hombre de la barba gris sonrió de una manera que no tenía nada de amable. Sacó del bolsillo un papel doblado y lo agitó en el aire como quien exhibe una sentencia. «Los papeles dicen otra cosa», respondió el hombre. «Aquí consta una deuda a nombre de Joaquín Flores, referente al uso de las tierras del ducado sobre las que se asienta esta aldea. Usted paga hoy, o mañana esta cantina pasa a ser propiedad de Monterrey. Son órdenes del administrador, y el administrador habla en nombre del duque». Joaquín, que estaba en la parte de atrás, se detuvo al escuchar su propio nombre, pálido, tratando de entender de dónde había salido una deuda que jamás había contraído. Los habitantes se levantaron de las mesas, indignados, pero impotentes, sabiendo muy bien que aquellos papeles eran la misma trampa que ya había arrebatado las tierras de tantos otros. Y fue en ese instante, en medio de la confusión, cuando uno de los hombres más jóvenes de la comitiva, que hasta entonces había permanecido junto a la puerta, fijó la vista en el hombre sentado en la mesa del rincón y palideció. Lo dejó todo, dio algunos pasos, y antes de que alguien pudiera impedírselo, se inclinó en una reverencia ante Alejandro. «Vuestra gracia», dijo el hombre con la voz quebrada por el asombro. «Perdónenos, no sabíamos que estaba aquí. Si hubiéramos sabido que el señor duque había regresado, jamás habríamos...» Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pero ya no necesitaban terminar. Todo el salón volvió la mirada hacia la mesa del rincón y decenas de ojos se posaron sobre el hombre que comía allí todos los días. El hombre de la comitiva era el duque de Monterrey. Alejandro cerró los ojos por un instante y cuando los abrió encontró, entre todos aquellos rostros atónitos, el único que importaba. Lucia estaba de pie donde antes enfrentaba al cobrador, y la sangre había abandonado su rostro. Miraba a Alejandro como quien mira a un desconocido, y tal vez eso era exactamente lo que veía en aquel momento. Un desconocido que durante semanas había comido en su mesa, sostenido su mano y prometido contarle la verdad, mientras era precisamente el nombre que estaba a punto de arrebatarle la cantina. Alejandro se puso de pie lentamente. Ya no servía de nada negar, ya no servía de nada esconderse, y por eso asumió ante todos la única cosa que aún podía asumir. «Les pido disculpas a todos por mi omisión», dijo Alejandro con voz firme a pesar de todo, «pero tengo motivos para haber ocultado la verdad durante tanto tiempo. Estos papeles son un fraude. Yo nunca autoricé ningún cobro contra Joaquín ni contra nadie de esta aldea. Vine precisamente para...» «Pare», dijo Lucía, y la palabra salió cortante, sin el menor temblor. El salón volvió a quedarse en silencio. Lucía dio algunos pasos hacia Alejandro, y lo que llevaba en el rostro ya no era el asombro de minutos antes, era una profunda decepción, de esas que duelen más que la rabia. Cuando volvió a hablar, habló en voz baja, pero cada palabra alcanzó todos los rincones de la cantina. «Durante semanas usted se sentó en mi mesa», dijo Lucía. «Comió mi comida, se rió de mis conversaciones, y hoy descubro esta verdad no por su boca, sino por la boca de sus hombres, que entran aquí para llevarse la única cosa que es mía en nombre de usted. No sé qué es peor, duque, si la mentira que mantuvo o la expresión de lástima con la que ahora intenta explicarla». «Lucía, déjame, para usted soy la señora dueña de esta cantina y nada más», interrumpió Lucía, y el tratamiento formal dirigido contra él sonó como una puerta que se cerraba. «Usted me tomó por tonta una vez, fingiendo ser lo que no era. No me tomará por tonta dos veces. Tome sus papeles, a sus hombres y su título, y salga de mi cantina. Espero no volver a verlo jamás». Alejandro abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, pero no existía palabra en el mundo que encajara en aquel instante. Miró a Joaquín, que bajó la vista sin poder defenderlo ni condenarlo. Miró a los habitantes, que se apartaban de él como quien se aparta de un extraño peligroso, y finalmente volvió a mirar a Lucía, esperando encontrar una rendija por donde explicarse. No la encontró. Ella ya había regresado a la cocina, dejándolo solo en medio del salón con los hombres de Mauro, que observaban la escena sin entender muy bien si debían temerle como duque o ignorarlo como al impostor que acababan de desenmascarar. Fue Alejandro quien rompió aquel impas. Se volvió hacia el hombre de la barba gris con una autoridad que, por primera vez desde que había llegado, no tenía intención de ocultar, y ordenó que recogieran los papeles y abandonaran la aldea de inmediato, advirtiendo que el administrador rendiría cuentas por cada cobro falso que había hecho en su nombre. Los hombres vacilaron, intercambiaron miradas, pero la presencia de Alejandro no dejaba dudas sobre quién era realmente, y finalmente retrocedieron, montaron a caballo y se marcharon, llevándose consigo la orden inventada y la certeza de que algo había cambiado. La aldea observó aquella retirada en silencio, sin saber todavía de qué lado estaba aquel hombre que tanto los había engañado. En la cocina, lejos de la mirada de todos, Lucía apoyó ambas manos sobre el mostrador y respiró hondo, intentando contener lo que amenazaba con desbordarse. No era la pérdida de la cantina lo que más la oprimía por dentro, aunque la amenaza fuera muy real. Era la sensación demasiado conocida de haber sido engañada una vez más. Pocas semanas antes, un hombre había huido de ella delante de toda una capilla por no querer mostrar quién era realmente. Ahora, otro la había engañado haciendo justamente lo contrario, fingiendo ser menos de lo que era para acercarse a ella sin ser reconocido. Los dos, cada uno a su manera, habían mentido, y los dos la habían dejado como una tonta delante de todos los que conocía. Lo que más la hería, sin embargo, no era siquiera la mentira en sí, sino el hecho de que, esta vez, ella había creído. Había bajado la guardia, se había enamorado. Joaquín entró en la cocina detrás de su hija, puso una mano sobre su hombro y durante un tiempo no dijo nada, porque sabía que ciertos dolores no se calman con consejos, sino con la presencia de quien permanece al lado. Pero, aún compartiendo la tristeza de Lucía, el viejo comerciante no lograba apartar una duda incómoda. Había convivido durante semanas con aquel hombre. Había observado la forma en que trataba a los habitantes y la manera en que miraba a su hija, y algo le decía que, por más que el nombre hubiera sido una mentira, lo que había visto en sus ojos no lo era. Alejandro salió de la cantina el último, con el paso de quien lleva sobre los hombros el peso de todo lo que había perdido en una sola mañana. Afuera, el sol seguía brillando sobre la calle de piedra como si nada hubiera ocurrido, y esa indiferencia del mundo le pareció casi una crueldad. Había pasado la vida temiendo exactamente aquel momento, el instante en que pronunciarían la palabra duque, y todo cambiaría. Y ahora que había llegado, era aún peor de lo que había imaginado. No había perdido solo la sencillez de los días en la cantina. Había perdido la confianza de Lucía, el respeto de los habitantes y la oportunidad de contar su verdad a su manera, antes de que le fuera arrebatada por las manos de Mauro. Pero de pie en aquella calle, con la puerta de la cantina cerrada a su espalda, Alejandro tomó una decisión. No iba a rendirse, ni con aquella mujer, ni con aquella gente, ni con la justicia que había regresado para hacer. Probaría con hechos quién era realmente. Reuniría las pruebas que había juntado durante meses y desenmascararía a Mauro ante todos, devolviendo a cada habitante lo que le había sido arrebatado en su nombre. Y aunque le llevara el resto de la vida, le demostraría a Lucía que el hombre del que ella había comenzado a enamorarse y el duque que ella acababa de expulsar eran uno solo, y que él siempre estaría a su lado. Sabía que tal vez ya era demasiado tarde para recuperar la confianza que había perdido aquella mañana, pero no iba a rendirse. Montó a caballo y partió al galope en dirección al único aliado que le quedaba, decidido a transformar su mayor derrota en el primer paso de su reparación. La noche ya había caído cuando Alejandro llegó al lugar acordado, una vieja casa de piedra en los límites de las tierras del ducado, apartada del camino y de las miradas curiosas. Tiago lo esperaba, el único hombre del palacio que conocía su regreso y la única persona en quien confiaba sin reservas. Tiago había crecido junto a Alejandro, lo conocía desde niño, y durante los 8 años de ausencia del duque fue quien vigiló todo, quien reunió discretamente las pruebas de los fraudes del administrador, quien mantuvo viva la esperanza de que algún día todo aquello sería corregido. Cuando vio a su amigo entrar por la puerta con el rostro cansado y la mirada endurecida, Tiago comprendió de inmediato que algo grave había sucedido. «Ha llegado con cara de quien perdió una batalla», dijo Tiago sirviéndole un poco de vino para combatir el frío de la noche. «Pensé que esperaríamos algunos días más antes de actuar. ¿Qué cambió?» «Lo que cambió es que Mauro dejó de robar tierras lejanas y vino a llamar a la puerta de la mujer que amo», respondió Alejandro, sin ocultar la verdad que ya no tenía sentido esconderle a su amigo. «Sus hombres entraron hoy en la cantina de Lucía, cobrando una deuda falsificada a nombre de su padre. Fui reconocido delante de todos, Tiago. Toda la aldea sabe ahora quién soy, y la mujer por la que he vuelto a sentir algo me expulsó de su vida creyendo que soy el ladrón que firma esas órdenes. No esperaré ni un día más. Mañana esto tiene que terminar». Tiago no hizo preguntas sobre Lucía, aunque guardó aquella información con cuidado, percibiendo en ella una raíz más profunda de lo que su amigo admitía. En lugar de eso, abrió sobre la mesa el resultado de años de trabajo paciente, un conjunto de documentos organizado con esmero. Allí estaban las órdenes de cobro firmadas con una falsificación burda de la firma del duque, los registros de tierras transferidas a nombres de personas vinculadas a Mauro, las cartas en las que el propio administrador instruía a sus secuaces para presionar a los habitantes más vulnerables, y sobre todo el verdadero libro de cuentas, que demostraba que ninguno de aquellos valores había entrado jamás en las arcas del ducado, sino en los bolsillos de Mauro. Los dos pasaron la noche entera inclinados sobre los papeles, separando cada prueba, ensayando cómo presentarla, asegurándose de que no quedara a Mauro una sola rendija por donde escapar. Ya cerca del amanecer, con todo finalmente en orden, Tiago miró a su amigo y percibió que incluso ante pruebas tan sólidas, algo seguía consumiéndolo por dentro. «Usted derribará a Mauro mañana, de eso no tengo ninguna duda», dijo Tiago. «Pero no es el administrador quien le quita el sueño, es ella. Lo conozco desde niño, y nunca lo vi mirar un montón de documentos con el pensamiento tan lejos de aquí». Alejandro no lo negó. Se pasó la mano por el rostro cansado y admitió por primera vez en voz alta aquello que había evitado decir incluso para sí mismo. «Puedo recuperar cada palmo de tierra robado, y aún así perder la única cosa que me hizo querer volver a ser quien soy», respondió Alejandro. «¿De qué sirve limpiar mi nombre ante toda la aldea si precisamente ella sigue creyendo que soy un mentiroso? Haré lo correcto mañana, cueste lo que cueste, pero le pido a Dios que reparar el pasado todavía me deje alguna oportunidad de futuro». Mientras tanto, en la aldea, Joaquín no lograba dormir. La escena de la cantina volvía a su mente sin descanso, y cuanto más pensaba, menos encajaban las piezas en el lugar que la rabia quería darles. Había visto al duque convivir durante semanas con su gente, sin exigir nunca nada, lavando platos, llevando bandejas, riendo de las mismas conversaciones, y Joaquín conocía lo suficiente el corazón humano como para distinguir el interés verdadero de la farsa. Si Alejandro realmente quisiera apoderarse de las tierras de la aldea, ¿por qué se tomaría el trabajo de ocultarse, de servir, de amar? Un hombre que pretendía robar no necesitaba nada de eso. Cuando salió el sol, Joaquín ya había tomado su decisión. Se puso el abrigo y fue hasta la posada a buscar al hombre que su hija había echado. Encontró a Alejandro de regreso en la aldea al amanecer, todavía con el polvo del camino en la ropa, a punto de enfrentar solo aquello que debía ser enfrentado. Los dos se midieron por un instante antes de que cualquiera hablara, y fue Joaquín quien habló primero. «Pasé toda la noche intentando odiarlo y no lo conseguí», dijo Joaquín, con la misma franqueza que había transmitido a su hija. «Conozco a demasiada gente como para no saber cuándo un hombre finge, y usted no fingió durante el tiempo que estuvo aquí. Quiero escucharlo de su propia boca, entonces, y quiero verlo con mis propios ojos. ¿Esos papeles que los hombres trajeron ayer, a mi nombre, son obra suya?» «No lo son, Joaquín, y puedo demostrárselo», respondió Alejandro, y abrió ante el viejo comerciante el paquete de documentos que había reunido con Tiago. «Mire la firma en esta orden de cobro, ahora compárela con la mía, aquí, en esta carta auténtica. Mauro falsificó mi nombre para robar a su gente mientras yo estaba lejos, y usó mi ausencia como escudo. Regresé precisamente para acabar con esto, y me oculté porque sabía que en el instante en que pronunciaran la palabra duque, nadie volvería a decirme la verdad. Fue un error, lo sé, pero no el error que su hija cree». Joaquín examinó los documentos detenidamente, comparó las firmas, leyó las cartas, y cada línea que recorría hundía más su antigua sospecha y levantaba en su lugar una nueva indignación, esta vez contra el verdadero culpable. Cuando terminó, levantó la mirada hacia Alejandro y le tendió la mano, y aquel gesto selló una alianza que valía más que cualquier juramento. «Entonces tendrá su juicio», dijo Joaquín, «pero no en un tribunal lejano donde Mauro tiene amigos y dinero. Lo tendrá aquí, delante de todos aquellos a quienes robó. Yo mismo convocaré a la aldea. Si usted es el hombre que dice ser, demuéstrelo ante mi gente, y yo estaré a su lado». La noticia corrió de boca en boca a lo largo de la mañana, y al mediodía, la plaza de la aldea estaba llena de gente. Vinieron los habitantes de la aldea y los del valle. Joaquín subió los escalones de piedra de la vieja fuente para que todos lo vieran, y pidió atención con un gesto. Era un hombre respetado y cuando hablaba la aldea escuchaba. «Me conocen desde toda la vida», dijo Joaquín a la multitud. «Saben que no soy un hombre que se incline ante ningún señor por causa de un título, pues ayer este hombre fue acusado delante de mí de querer robar la cantina de mi hija, y hoy les digo que el ladrón tiene otro nombre, y que ha vivido todo este tiempo a costa nuestra, escondido detrás de una autoridad que no le pertenece. Escuchen lo que el duque de Monterrey tiene para mostrarles, y solo después saquen sus conclusiones». Alejandro ocupó el lugar de Joaquín frente a la multitud. No habló como duque, desde la altura de un título, sino como un hombre que debía explicaciones a aquella gente, y quizá eso fue lo que primero calmó los ánimos. Uno por uno, expuso los documentos. Mostró las órdenes de cobro con su firma falsificada y las pasó de mano en mano para que todos las compararan con su verdadera letra. Nombró a cada familia que había perdido tierras y leyó en voz alta a nombre de quienes habían sido transferidas esas tierras, siempre los mismos nombres vinculados al administrador. Por último, levantó el verdadero libro de cuentas y reveló lo que probaba, que ninguna de las sumas arrancadas a aquella gente había llegado jamás a las arcas del ducado. Cada palabra encendía en la plaza un murmullo más fuerte, y lo que había comenzado como desconfianza fue convirtiéndose, poco a poco, en una indignación limpia, dirigida por fin a quien la merecía. Fue en ese momento cuando llegó Mauro, alertado por sus hombres de que algo estaba ocurriendo en la plaza. Llegó a caballo, rodeado de secuaces, con la arrogancia de quien todavía se creía intocable, y al ver a la multitud reunida, intentó imponer su voz, exigiendo que se dispersaran y amenazando con la ira del ducado a quien se atreviera a desafiar su autoridad. Pero la plaza ya no le temía. Alejandro dio un paso al frente, y cuando Mauro lo reconoció, por primera vez en muchos años, el administrador sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Mi autoridad, Mauro», dijo Alejandro con voz alta y firme, para que nadie perdiera una sola palabra. «Usted pasó 8 años cobrando, expulsando y robando en nombre de mi autoridad. Pues aquí está, delante de usted, y ahora exige explicaciones. Explique a estos hombres y mujeres por qué la firma en sus órdenes es falsa. Explique por qué las tierras que tomó terminaron a nombre de sus propios secuaces. Explique dónde fue a parar cada moneda que arrancó a quienes apenas tenían qué comer». Mauro intentó negarlo. Intentó acusar al duque de impostor, pero Tiago apareció entre la multitud, llevando las cartas escritas por el propio puño del administrador, y leyó fragmentos en los que Mauro instruía a sus secuaces para que eligieran como objetivo precisamente a los habitantes ancianos y solitarios, que no tendrían fuerzas para defenderse. Con cada frase leída, el cerco de mentiras en el que Mauro había vivido durante años se derrumbaba un poco más. Los secuaces, viendo cambiar la marea, comenzaron a retroceder, y algunos de ellos, temiendo responder por los crímenes de su patrón, empezaron a confirmar en voz alta lo que los documentos ya probaban. Sin aliados, sin terreno, y sin ninguna mentira que pudiera salvarlo, Mauro fue rodeado por los propios hombres de la aldea, que lo sujetaron sin violencia, pero sin vacilar, y fue entregado a la guardia, que ahora respondía a la autoridad restaurada del duque, para ser llevado a juicio y responder por todo lo que había hecho. Cuando Mauro fue conducido fuera de la plaza, un extraño silencio flotó sobre la multitud, de esos que llegan después de un alivio demasiado grande para caber en una celebración. Y entonces, lentamente, la aldea se volvió hacia Alejandro, ya no con desconfianza, sino con una gratitud avergonzada de quien juzgó mal a un hombre bueno. Uno por uno, los habitantes se acercaron, algunos pidiendo perdón por la frialdad del día anterior, otros simplemente estrechándole la mano, y Alejandro recibió a cada uno de ellos con la humildad de quien nunca quiso ser tratado como señor, sino simplemente como una persona más. Había recuperado en una sola tarde el respeto de su pueblo y la justicia que había regresado para hacer. Sin embargo, aún faltaba recuperar la única cosa que realmente importaba. Mientras la plaza hervía de actividad, Lucía se había quedado en la cantina. A propósito, cuando los primeros habitantes pasaron apresurados rumbo a la fuente, comentando que el duque iba a explicarse delante de todos, ella fingió no escuchar y siguió fregando la misma olla que ya estaba limpia desde hacía rato. Se repetía a sí misma que aquello no tenía nada que ver con ella, que un hombre que había mentido sobre quién era no merecía ni siquiera su curiosidad. Pero sus manos traicioneras trabajaban cada vez más despacio y sus oídos se esforzaban por captar lo que llegaba desde lejos. Fue Marta, la nieta de doña Inés, quien le llevó las noticias a fragmentos, entrando y saliendo de la cantina sofocada de tanto correr. Contó que el duque había mostrado documentos a todos, había expuesto la culpa de Mauro, que las tierras robadas volverían a sus dueños, y que el administrador había sido llevado preso delante de toda la aldea. Con cada noticia, algo cedía dentro de Lucía, y la firmeza con la que había expulsado a Alejandro el día anterior comenzaba a deshacerse. Si él era realmente inocente, si había regresado precisamente para proteger a aquella gente, entonces ella había cometido un error por puro miedo. Lucía dejó la olla, se sentó en un banco y se quedó mirando la puerta abierta, sin saber si temía o deseaba que alguien la cruzara. Joaquín percibió la mirada de Alejandro vagando por la plaza en busca de un rostro que no estaba allí. El viejo comerciante se acercó al duque y puso una mano sobre su hombro, con la confianza de quien ahora podía llamarlo aliado. «La justicia ya la ha hecho, hijo mío», dijo Joaquín, bajando la voz para que aquello quedara entre los dos. «Falta la parte más difícil, y en esa no puedo ir en su lugar. Conozco a mi hija. Detrás de toda esa rabia que descargó sobre usted ayer, existe un sentimiento que se empeña en negar. Lucía no se enfadaría tanto si no le importara. Vaya a verla, y llévese esto, si hace falta», añadió, entregándole los documentos que probaban el fraude de la deuda. «Para que sepa que nunca hubo de su parte nada más que verdad. Tiene mi bendición y tiene también mi prisa, porque un corazón herido no espera para siempre». Alejandro miró al viejo comerciante y no encontró palabras a la altura de lo que significaba aquel gesto. Simplemente le estrechó la mano con fuerza, guardó los documentos junto al pecho y fue a buscar su caballo. El sol comenzaba a descender sobre los tejados de la aldea, tiñendo de naranja la misma calle de piedra donde todo había comenzado, y fue en esa dirección hacia donde partió al galope, llevando consigo la última y más difícil batalla que le quedaba por librar. No la de demostrar quién era ante una multitud, sino la de reconquistar el corazón de una sola mujer, que en aquel momento arreglaba sola las mesas de su cantina, sin imaginar quién se acercaba por el camino bañado de luz. El sol ya se inclinaba sobre los tejados cuando Alejandro divisó la cantina al final de la calle de piedra. La luz de la tarde caía dorada sobre las paredes encaladas, y allí, sola en la acera, Lucía acomodaba las mesas, ajena al mundo, con el cabello recogido a toda prisa y el delantal todavía manchado de harina. Alejandro detuvo el caballo a cierta distancia y se quedó simplemente observándola por un instante, porque sabía que aquella podía ser la última vez que la vería sin rabia en los ojos, y quería guardar aquella imagen antes de arriesgarse a perderla para siempre. Bajó del caballo y ató al animal al mismo poste de siempre, y avanzó a pie, despacio, dándose tiempo para reunir el valor que necesitaba. Lucía oyó los pasos, levantó la cabeza, y cuando reconoció quién se acercaba, todo su cuerpo se tensó, como quien cierra de una vez todas las puertas. «Pensé que había sido clara ayer, duque», dijo Lucía, volviéndose de nuevo hacia las mesas, fingiendo una ocupación que ya no tenía. «No tengo nada más que tratar con usted». «Sé lo que dijo», respondió Alejandro deteniéndose a una distancia respetuosa. «Y me iré si sigue siendo ese su deseo después de que termine de hablar. Pero antes vine a cobrar una promesa. Usted me garantizó, aquella tarde, que cuando llegara el día, me escucharía hasta el final antes de juzgarme. Ese día ha llegado, Lucía. Es lo único que le pido. Escúcheme hasta el final. Después, si me lo ordena, montaré y no volveré a aparecer jamás». Lucía se detuvo. Aquella palabra, promesa, dicha por él con la voz que ella había aprendido a conocer en las noches de cocina, desarmó parte de la coraza que se había puesto desde el día anterior. No respondió, pero tampoco lo echó, y Alejandro entendió, en aquella ausencia de respuesta, el único permiso que iba a recibir. Dio un paso más, sacó del pecho el paquete de documentos que Joaquín le había entregado y se los tendió. «Mauro fue arrestado esta tarde delante de toda la aldea», dijo Alejandro. «Todo lo que robó en mi nombre será devuelto, y esta deuda que sus hombres vinieron a cobrarle ayer, la deuda que amenazaba su cantina, nunca existió. fue falsificada, como tantas otras. Véalo con sus propios ojos. Yo jamás autoricé que le quitaran a usted o a su padre una sola piedra de esta casa. Lucia tomó los documentos con la punta de los dedos, desconfiada, y comenzó a leer. Reconoció, al comparar las firmas que Alejandro le señalaba, que efectivamente una no coincidía con la otra. Mientras leía, su respiración fue cambiando, y la mano que sostenía el papel tembló ligeramente. Todo aquello confirmaba lo que Marta ya le había contado a fragmentos durante la tarde, pero una cosa era escucharlo y otra tener la prueba entre las propias manos. Por un instante, Lucía se quedó simplemente mirando aquellas hojas, y lo que sentía ya no era la rabia del día anterior. Recordó al hombre que estaba a su lado en las noches de cocina, que ayudaba sin que nadie se lo pidiera, que se reía de las historias de los ancianos como si fuera uno de ellos. Aquel hombre y el duque cuyo nombre aparecía en aquellas hojas eran al final la misma persona, y le costó entender cómo había conseguido separarlos con tanta firmeza apenas unas horas antes. Reconocerlo, sin embargo, también era reconocer cuánto se había equivocado, y su orgullo herido aún se resistía, reacio a ceder por completo. «¿Por qué se escondió?», preguntó Lucía, sin levantar los ojos del papel, y la voz salió menos firme de lo que quería. Si era el duque, si tenía el poder para acabar con todo esto, ¿por qué mintió? ¿Por qué comió en mi mesa fingiendo ser un hombre cualquiera de la comitiva? ¿Por qué me dejó construir una idea completa de quién era usted? Porque necesitaba conocer la verdad de esta gente, y la verdad no se le cuenta a un duque, respondió Alejandro. Cuando regresé, después de 8 años, descubrí que estaban robando a mi pueblo, en mi nombre. Si hubiera llegado anunciando mi título, todos habrían bajado la cabeza. Nadie me habría contado cómo eran realmente las cosas, y Mauro habría tenido tiempo de ocultar cada rastro. Así que me escondí. Fue un error, lo reconozco, y lo pagué caro. Pero hubo una cosa que no calculé, Lucía, una cosa que lo cambió todo. No esperaba encontrarte a ti. Lucía levantó por fin la mirada y encontró los ojos de él fijos en los suyos, sin nada de la arrogancia que ella había atribuido al duque la mañana del desastre. Alejandro dio el paso que aún los separaba y continuó, y ahora su voz ya no pedía permiso, declaraba. «Mentí sobre mi nombre», dijo Alejandro. «Pero nunca mentí sobre lo que sentía, ni por un instante. Soy el mismo hombre que lavó platos en tu cocina, el mismo que se contuvo para no besarte porque no quería engañarte. Ese hombre es quien soy. El duque es solo un título que llevo, y ese hombre es tuyo si todavía lo quieres». Lucía seguía sosteniendo la mirada de Alejandro, así que él continuó. «Toda mi vida estuve rodeado de personas que me daban de todo, excepto la verdad. Solo aquí, en esta cantina, a tu lado, me sentí realizado. Volví a esta aldea para reparar el pasado, Lucía, pero fuiste tú quien me dio un motivo para querer un futuro. Y descubrí que ya no sé vivir sin eso, que ya no sé vivir sin ti». Hubo un largo silencio entre los dos. Lucía bajó los documentos, y cuando volvió a hablar, la voz había perdido toda su dureza, quedando solo aquello que había estado debajo desde el principio. «No me enfadé porque seas duque», dijo Lucía, y el trato cercano se escapó sin que ella lo notara, señal de que el muro ya había caído. «Me enfadé conmigo misma, por haber creído otra vez, después de jurar que no volvería a creer en ningún hombre tan pronto. Cuando aquel muchacho dijo tu nombre, no vi solo una mentira. Vi otra vez la puerta de la capilla cerrándose, vi otra vez a todo el mundo mirándome con lástima, y tuve tanto miedo de pasar por eso de nuevo, que preferí expulsarte antes de que tuvieras la oportunidad de hacerme daño. Fue más fácil odiarte que admitir que, en pocas semanas, me había enamorado de un hombre al que apenas conocía». «Entonces dame esa oportunidad», dijo Alejandro, tomando con cuidado la mano de ella. «Cásate conmigo, Lucía. No solo porque mi vida pierde el sentido sin ti, sino porque te amo con todo lo que soy». Lucía miró aquella mano que sostenía la suya, los ojos verdes que tantas veces la habían seguido por el salón, y sintió deshacerse por completo el último resto de miedo. Ya no era la misma Lucía que había soñado con un novio desconocido, ni la novia abandonada. era una mujer que sabía lo que quería, y fue esa nueva mujer la que finalmente se permitió responder. «Desde hace años cuido de todos los que llegan a la cantina», dijo Lucía, con una sonrisa que volvía poco a poco a su rostro. «Creo que ha llegado la hora de dejar que alguien que me ama de verdad cuide de mí. Así que sí, Alejandro, me casaré contigo». No hubo aplausos esta vez, porque allí no había público, solo la calle de piedra y el sol poniéndose. Alejandro la tomó en sus brazos con la delicadeza de quien sostiene algo que estuvo a punto de perder, y el beso que venía siendo postergado desde aquella noche en la cocina ocurrió por fin, sin prisa y sin miedo, bajo la luz dorada del atardecer. Cuando se separaron, Lucía rió suavemente, con los ojos humedecidos. Alejandro apoyó la frente en la de ella, y ambos permanecieron así durante largo rato, sin necesidad de decir nada más, escuchando a lo lejos la campana de la aldea y el murmullo de una tierra que por fin iba a respirar en paz. La primera persona en saberlo fue Joaquín, y no hizo falta decir nada. El viejo comerciante apareció en la cantina esa misma noche, vio a su hija tomada de la mano del duque, vio en el rostro de ella una sonrisa y lo entendió todo sin una sola palabra. Abrazó a los dos al mismo tiempo, largamente, y cuando por fin consiguió hablar, dijo únicamente que había esperado toda su vida para ver feliz a su hija, y que ahora podía envejecer en paz, sabiendo que ella quedaría en buenas manos. Lucía reprendió a su padre por aquella idea de la vejez, riendo con los ojos húmedos, y los tres se quedaron conversando hasta tarde en la puerta de la cantina, haciendo planes como si el mundo entero hubiera comenzado de nuevo aquella tarde. La noticia corrió por la aldea ya al día siguiente, y la misma gente que meses antes había lamentado el abandono de la novia, ahora celebraba la suerte de Lucía Flores, que había perdido a un novio cobarde para ganar a un hombre de verdad. Se decían unos a otros que el destino sabía lo que hacía, y que quizá había arrastrado a Antonio Sousa fuera de aquella capilla solo para abrirle el camino al hombre correcto. Las semanas que siguieron pasaron en una ráfaga de preparativos, y esta vez fue toda la aldea la que se empeñó en ayudar, como quien repara una antigua injusticia. La boda no fue en una capilla adornada, sino en la propia calle de piedra frente a la cantina, en el mismo lugar donde meses antes una novia abandonada había decidido transformar su dolor en una fiesta. Colgaron cintas y faroles, acomodaron las mesas, y los mismos hombres de las guitarras vinieron a tocar, solo que ahora no para consolar, sino para celebrar de verdad. Doña Inés se encargó de los dulces, los habitantes aportaron cada uno lo mejor que tenían, y el viejo Joaquín, de pie junto a su hija, apenas contenía las lágrimas al entregarla no a un desconocido venido de la capital, sino al hombre al que él mismo había aprendido a llamar hijo. Fue Joaquín quien la condujo por el camino de flores, el mismo padre que meses antes la había sostenido frente a un altar vacío, ahora la entregaba con el corazón ligero al hombre que la esperaba. A cada paso, Lucía iba reconociendo en los asientos improvisados los rostros de toda su vida, los mismos que un día guardaron silencio por incomodidad hacia ella y que ahora sonreían abiertamente, y la diferencia entre aquella mañana y aquella tarde era tan grande que ella misma tuvo que respirar hondo para no llorar antes de tiempo. Alejandro la esperaba al final del camino, y cuando la vio acercarse, tuvo la misma sensación de la primera tarde, la de que el mundo entero se resumía en aquella mujer de sonrisa verdadera. Ya no existía ningún título entre los dos, ni disfraz, ni mentira, solo dos nombres a punto de convertirse en uno solo delante de quienes más importaban. Intercambiaron sus votos ante las personas que los amaban, y la aldea que un día guardó silencio por vergüenza, ahora gritaba de alegría. Y entonces, terminada la ceremonia, ocurrió algo que quizá ninguna otra boda de un duque había visto jamás, porque en lugar de sentarse en la mesa principal para ser servidos, los novios se ataron los delantales sobre la ropa de fiesta y fueron juntos a servir a los invitados. Alejandro llevaba las bandejas y Lucía llenaba los platos, ambos riendo entre las mesas, y los habitantes comían y brindaban y se decían unos a otros que nunca, en ninguna parte, habían visto a un señor tan completamente feliz. Más tarde, cuando las guitarras acompañaron el primer baile, Alejandro tomó a su esposa de la mano y la condujo al centro de la calle, y los dos bailaron bajo los faroles hasta la caída de la noche, mientras la aldea aplaudía a su alrededor, celebrando no solo una boda, sino el fin de un largo tiempo de miedo y el comienzo de algo mejor. Pasaron los meses, y la vida en la aldea era de una felicidad tranquila. Las tierras robadas regresaron a sus dueños, los cobros falsos se convirtieron en historias contadas a los nietos, y el duque de Monterrey, para sorpresa de quienes lo esperaban distante y altivo, pasó a vivir entre su pueblo, procurando devolver a la casa el nombre limpio que Mauro había ensuciado. La cantina continuó abierta, más concurrida que nunca, porque ahora corría por el valle la fama de que allí se servía la mejor sopa de toda la región, preparada por la duquesa. Y al final de cada tarde, cuando el último cliente se marchaba y la calle de piedra volvía a quedar en silencio, dos lugares en la mesa de la acera permanecían ocupados. Alejandro y Lucía se sentaban uno al lado del otro, con un cuenco de sopa humeante delante de cada uno, y se quedaban allí, sin prisa, comiendo despacio y observando cómo el sol descendía detrás de los tejados, tiñendo de naranja el mismo cielo que los había visto encontrarse. De vez en cuando las manos de ambos se encontraban sobre el vientre redondeado de Lucía, y los dos reían al recordar la manera improbable en que el destino los había unido. No hablaban mucho más que eso, porque ya no lo necesitaban. Para ellos estar juntos era suficiente, en aquel lugar sencillo donde el destino, después de tantas vueltas, finalmente los había dejado en paz. Queridos oyentes, aquí termina la historia de Lucía y Alejandro, y espero de corazón que haya calentado su día tanto como calentó el mío mientras la escribía para ustedes. Quiero agradecer a todos los que una vez más se quedaron conmigo hasta el final, eso es muy importante para mí. Y solo reforzando algo, tengan siempre presente que el amor verdadero no se preocupa por títulos ni apariencias, ve quiénes somos por dentro, y que nunca tengamos miedo de volver a abrir el corazón, incluso después de una decepción, porque el destino suele guardar las mejores sorpresas para quienes tienen el valor de seguir creyendo. Porque muchas veces lo que parece algo malo puede ser en realidad una liberación. Ahora cuéntenme aquí en los comentarios, ¿alguna vez han vivido una liberación disfrazada de pérdida o decepción, de esas que solo con el tiempo logramos comprender? ¿O han pasado por alguna otra situación que hoy tienen la certeza de que fue realmente una liberación? Y si todavía no están suscritos, suscríbanse ahora a Los Corazones Enamorados y activen la campanita para no perderse nada. Cuídense con cariño y que su corazón encuentre siempre su lugar de paz. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.